Ya tienen sus Biblias en el Salmo 40. Vamos a leerlo. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Bueno, este es un salmo de David. Probablemente podemos ver que David se encontraba sumido en una gran depresión. Los comentaristas dicen que probablemente tal era la presión que él sentía, que le fallaba ya la memoria, la cabeza y todo, pero no nos da a detalle, no nos da más detalle qué es exactamente por lo que estaba pasando David. Y me recordó leer esto acerca del aguijón de la carne con el que batallaba Pablo, ¿se acuerdan? Tampoco nos da un qué es exactamente, pero me encantan estos incógnitas que nos deja la palabra, porque, ¿sabes?, nos podemos acomodar ahí. No sé cuál sea la situación de aflicción que puedas estar pasando o que pasaste. No sé si estás en pecado, si estás atravesando por un desierto, pero el Señor sabe y nos deja esta preciosa palabra. Y dividí, es un salmo bastante largo, yo tenía preparado, empezaba a preparar el 121, que son 8 versículos, pero orando el Señor dijo, no, 40, y dije, es muy largo y yo soy larguera de por sí, Señor. Entonces, pues lo dividí en 5 partes, de los versos 1 al 3, vamos a ver el rescate, el 4 y el 5, la reflexión. Del 6 al 8, la consagración. Del 9 al 10, la proclamación. Y del 11 al 17, la espera otra vez. David hace uso en este salmo de metáforas, como las canciones o los poemas normalmente llevan metáforas. Son partes que figuran una situación. En esta primera parte, en el versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová, Y este pacientemente se oye muy hermoso, se oye muy tierno, pacientemente esperé a Jehová y de pronto vemos y hacemos figuras mentales que está así todo súper tranquilo y esperamos en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero buscando en el hebreo original, esta palabra pacientemente esperé, es un énfasis hebraico en el que es cavá la palabra, cavá, cavá. Dice, cavá, cavá a Jehová. Y dice, es como esperando, esperé. Y hay un énfasis en donde es fuerte, es esperando, esperé. Y la palabra cavá en sí es atar, ligar, torciendo, aguardar, confiando, y toma un tiempo. Y hay un proceso en esto. Y como yo traduje en mi entender, es aferrándome, esperé y confié en Jehová. Y conlleva una acción. No es una espera pasiva, no es una espera sin hacer nada, sino se está llevando a cabo una acción de nuestra parte. Dice en la parte 2 del verso, se inclinó y oyó. Literalmente lo que significa inclinarse es estirarse, volverse, doblarse, torcerse para oír con inteligencia y atención, dar oídos fielmente. Y esto también, aunque se oye muy tierno y muy suave, él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me imagino cuando leí esto, la figura, yo soy muy visual y me imagino a un niño, a tu hijo, a tu hija que está pequeño y está aterrado, no sé si les ha pasado que se asustan o se caen, y se abraza a tu pierna o volteas. Tú oyes el grito y volteas inmediatamente con sobresalto, atenta para ver qué está pasando, cómo puedes ayudar, sacarlo, jalarlo, estirarte para alcanzarlo o doblarte para recogerlo. Esa es la actitud que nuestro Dios toma cuando David está diciendo, se inclinó a mí y oyó mi clamor, oyó mis gritos de desesperación y él se estiró, él llamé su atención. Y me parece hermoso esto porque nos va llevando al amor de Dios, a la misericordia, al auxilio que él está pronto a darnos y también en este grito que dice oyó mi clamor, hay de parte del que necesita la ayuda el tema de tener la confianza y la libertad de saber a quién se le está gritando por ayuda. O sea, no, normalmente nosotros estamos en alguna situación en donde requerimos ayuda y no vamos con el primero que pasa o la primera que pasa por la calle, sino intentamos recurrir al de más confianza o nuestro hijo. Va a decir, mamá, papá, no, hey, alguien, ¿no? Porque hay confianza, porque sabe que le podemos ayudar y que vamos a poner lo que sea necesario para sacarlo, ¿no? Del apuro, de la aflicción. Entonces, me gusta una parte que encontré de C.S. Lewis acerca del pozo de desesperación que más adelante vamos a ver. Y él da una figura en eso de se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo habló el pastor Jaime el domingo, que es que Dios desciende a lo más profundo para ascender y ascender con nosotros en su espalda. Y C.S. Lewis dice, es como la figura de un gigante agachándose y agachándose hasta introducirse debajo de una inmensa y complicada carga. Tiene que desaparecer bajo ese peso antes de enderezarse e increíblemente en sus espaldas levantar la carga colgada en sus hombros. O como el buzo que despojándose de toda comodidad hasta la desnudez, se echa un clavado a las profundidades del agua, pasa lo más frío, lo más oscuro, hasta el lodo cenagoso y la presión en aumento en sus pulmones, hasta las regiones del fango y la ruina para subir al calor y a la luz con sus pulmones a punto de estallar, hasta romper la superficie mientras aprieta en su mano el objeto precioso que bajó a recobrar. Entonces a mí me encantó esta figura, y el domingo que la decía Jaime decía: Señor, así, siendo tu Dios, siendo inmenso, siendo glorioso, te haces de un cuerpo y te sumerges en la matriz de una mujer, al parto, eso es impactante, y lo hizo para rescatarnos. Así ocurre también con nuestra vida moral y emocional. Cuando vamos leyendo este Salmo, nos va hablando de Jesucristo, de lo que Él hizo, pero también de lo que empieza a cobrar en nosotros esa nueva vida. Y nuestros primitivos, naturales y caídos, instintos, deseos, empiezan a someterse a ese proceso que es mortificante, del control y la autonegación total. O sea, vamos muriendo también, y a partir de aquí, de esa muerte, de esas profundidades con que el Señor nos lleva, de pronto surge el carácter plenamente formado y vamos pareciéndonos más a Él. Entonces es una figura que me parece hermosa, y pues con este salmo el entender cómo se volvió a nosotros, se torció y bajó. Esa es la imagen, ¿no?, que nos está dando. Y me hizo sacar, dice el versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y eso me hizo sacar, hace uso de un plan, ¿sabes? Hace uso de herramientas y de planes que Dios tiene para hacerte sacar. No es solamente, por ejemplo, busqué algo similar que nos pudiera ayudar a tener esta imagen. Y en Jeremías 38:6 dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Jamelec, y estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y en el versículo 13 dice: de este modo pasó tiempo, ahí fueron a sacarlo. Era Jeremías, como sabemos, el profeta llorón, o la pasó nada bien, lo perseguían, lo insultaban, los mismos reyes le decían: a ver, profetízanos. Él profetizaba y no les gustaba lo que les decía, y se enardecían contra las palabras de Jeremías y le hacían daño. Pero finalmente uno de los reyes sacó a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Y fue ese entrar y estar un tiempo ahí, y después que logró salir, pareciera esta reflexión así. Cuando nosotros estamos en un fango, estamos hundidas en un pozo, literalmente pozo es un hoyo, una cisterna, un lugar también desierto, apartado, en donde se hacían como pues cárceles hacia abajo, pero se llenaban de fango y de lodo. Dice: el lodo cenagoso. ¿Qué es el lodo cenagoso? Y me impactó porque literalmente en hebreo son heces efervescentes. O sea, no sé cuántas veces te has sentido así, hundida, en desesperación, en angustia, en ansiedad, por alguna situación. Y hay un proceso. Hay un proceso en que Dios está sacándote, me hizo sacar. Hay un proceso, hay un tiempo de espera. ¿Se acuerdan de pacientemente esperé a Jehová? Y ese lugar es donde está todo el terror y la más completa impotencia. De pronto hay circunstancias que te paralizan, que es como un pantano que te está jalando hacia abajo, que entre más te mueves y luchas, más te hundes. Y estaba en esa condición David, y yo no sé por qué estés pasando o qué es lo que vaya a venir, porque así es esta vida. Pero hay esperanza. Vamos a seguir en el verso 2, la parte B, dice: puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. No concluye solamente con este salir del pozo y que Jeremías ya se quedó en el patio de la cárcel, por ejemplo, sino que hay más. Es una liberación completa. Aquí nos habla de la peña e inmediatamente nosotras que conocemos de Jesucristo y su palabra, sabemos que está hablando de la piedra de salvación, de la roca de salvación, de la firmeza que Jesucristo logró para nuestra liberación completa. Y que ese proceso de limpieza y de irnos sacando del lodo para ponernos en Jesucristo, que es la peña. Y está profetizando a Jesús. David estaba esperando y tenía una historia en su corazón, en sus recuerdos acerca de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y tal vez, sin saberlo, yo a veces leo las profecías y decían, ¿cómo encaja esto? Porque estaba hablando de su necesidad y de pronto en su necesidad Dios le da, y le da para nosotros miles de años después, y le da para los que seguían inmediato a él, tal vez 100, 200, y se hacían de esa esperanza. Y esta roca perfecta y completa, cuando están tus pies hundidos en el lodo, en el fango, y son puestos y alzados con tan impresionante elevación y firmeza, es como la diferencia de ser trasladadas de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Y en primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el punto de sacarte, te hizo sacar del lodo. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es nuestra condición en estos momentos. De la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús a la situación que estés viviendo hoy. Hay una promesa, el Señor te escogió para trasladarte de las tinieblas a la luz, para trasladarte de la muerte a la vida. Y eso es grandioso, eso hasta ahí debería de traer paz, consuelo, esperanza a nuestro corazón. Pero sigue, y el versículo 3 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y leyendo esto, pues el tema que hemos estado llevando son mis canciones favoritas. ¿Cuál es tu canción hoy? A propósito de este versículo, ¿cuál es tu canción hoy? ¿Es alabanza o son quejas? ¿Son versículos que has memorizado, que estás guardando en tu corazón, o son chismes? ¿Es oración? ¿Es levantar tu súplica al Señor? ¿O es crítica y murmuración porque no salen las cosas como tú crees que deben ser? ¿Tu canción se trata solo de ti? ¿De qué hablas todo el tiempo? ¿De ti, de tu trabajo, de lo que te hacen, de lo que te falta, de mí? Hay que meditar en esto. ¿Sigues con la cantaleta pasada? ¿Con tu canción antes de conocer a Cristo? Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad. ¿Cuál es tu canción? ¿Qué estás masticando? ¿Qué estás cantando? Medita en esto, en la profundidad de tu corazón, en completa sinceridad. Y si algo, encuentras alguna diferencia entre el cántico nuevo, entre la alabanza a nuestro Dios, si no te ha caído completamente, dices, sí, Jesús, roca de mi salvación, pero pues brilla por su ausencia, porque no veo, sabes, necesitas nacer de nuevo. Y ese necesita ser tu clamor. Dame un cántico nuevo, dame un corazón nuevo que pueda ver cuán precioso, maravilloso, firme eres. En la parte 2 dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué ven en ti los que te rodean? ¿Qué ve en ti tu familia, los compañeros de tu trabajo, tus empleados, la muchacha que te ayuda en tu casa? ¿Qué ve en ti? ¿Puede ver tu gozo en la salvación? ¿Puede ver tu confianza plena en el Dios del que predicas? ¿O es solamente religión y son palabras que no vives? ¿Qué están viendo en ti, en tu vida cotidiana? Muestra y modela la gloria de tu Salvador, su misericordia, su bondad. ¿Te hace humilde esto ante tu vida misma, ante las personas? Un mundo sin Cristo y sin esperanza necesita ver en nosotros lo imposible, chicas. Lo imposible. ¿Y qué es? Gozo pleno, confianza y paz en medio del sufrimiento. Eso necesitan ver. ¿Qué mérito hay en que digas, ay, soy cristiana y me va súper bien? O sea, hemos hablado mucho acerca de lo que se predica ahora en las iglesias, la prosperidad, declara la salud, declara bienestar, declara carro nuevo en tu cochera. ¿Eso a quién no le trae gozo? O sea, me voy y me compro un carro último modelo y estoy gozosa. Gloria a Dios, es buena. Pues claro, o sea, con Dios o sin Dios, esas cosas, el mundo las ve y se regocija y le fascinan. Pero ¿qué pasa cuando te enteras de que tu hijito fue estrellado en el parabrisas y murió? Cuando lo desaparecieron. ¡Ay, el gobierno! O decir, con todo mi alma espera en el Señor, porque sé que Él tiene planes de bien para mí. Cuando te enteras de que estás enferma, ¡ay!, se te viene el mundo encima, o esperas en Jehová. ¿Sabes? Eso debe ser parte de nuestra vida cotidiana. ¿Fácil? Pues no es imposible. Y lo hemos hablado. Muchas de las cosas, de las actitudes, de la actitud de un corazón renovado, es imposible. Y hemos estado por años aprendiendo cosas y albergando temores en nuestro corazón. Y de pronto resulta que venimos a Jesucristo, a la verdad, al conocimiento de su grandeza, de su palabra. Y las cosas se ponen difíciles porque hay que desaprender. Y porque hay que, se acuerdan de la metanoia, del calcetín, del arrepentimiento, y cala, y duele, incomoda, y pica. Porque hay que desaprender cosas que nos dijeron que estaban bien, y que vimos como normales siempre, y que tenemos el derecho de quejarnos, y de exigir nuestros derechos, y de ponerle a prueba el amor a nuestro marido y a nuestros hijos y decir cómo son las cosas, porque eso, bien, mujeres unidas jamás serán vencidas. Pero de pronto Jesús viene y nos dice, sométete a tu marido. Y decimos, ay, sujétate unos a otros. La autoridad es puesta por Dios. Ay, no. Y empezamos a batallar. Pero, ¿sabes? Es parte de sacarte del pozo de la desesperación, porque hasta ahora tus mejores ideas, tus mejores recursos, no te han dado paz. no han cambiado nada en tu matrimonio, con tus hijos, en tu corazón, en tu esperanza puesta en ti, pues entonces necesitamos ir meditando y masticando de qué está hablando el salmista. Y verán muchos esto y temerán. Cuando la gente te ve en medio de una circunstancia difícil, te ve, claro, sintiéndolo, no estamos hablando de una fortaleza estoica, de yo puedo y no me pasa nada, yo aguanto todas, no, sino cuando llegan embates a tu vida, noticias escalofriantes de pronto, ¿a quién recurres? ¿Sabes? La gente, tus hijos, tu esposo, te están observando. Y clamas y dices, está fuerte, pero Dios es bueno y hemos de ver su misericordia. O empiezas a despotricar. Y lo que oíste el domingo y el martes, vale lo que se lió un tal queso. ¿Cómo estás? O sea, son chispazos y entendemos que vamos avanzando y que vamos creciendo. Pero no te acomodes en solamente decir, soy cristiana, voy los martes, los domingos y los miércoles y estoy en la oración y estoy sirviendo. Y cuando viene la prueba, te deshagas. Porque entonces te tienes que plantear verdaderamente en dónde está tu fe, en dónde están tus pies. Necesita el mundo, necesitas tú misma ver no tu fuerza, sino a Cristo, crucificado y resucitado. Él es la roca inmensa, Él es la roca de salvación, Él es el Evangelio completo. En el 4 y 5 empezamos a ver ahí la reflexión de todo esto que está hablando y que está meditando David en medio de una situación. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hemos visto que es bienaventurado, dichoso, feliz, el que abraza, el que se refugia en Dios y que está siendo parte de esta espera paciente. ¿Se acuerdan de estar en espera, esperando, atados, enroscadas en el Señor? Con una actitud, con una acción tomada. Y no busca a fanfarrones, dice aquí los soberbios, la palabra en original es fanfarrones autoproclamados. Sábelo todos. Recorres a Juanita Lista, a tu amiguita, cuando tienes un problemón. Ay, manita, tú tienes mucha experiencia en esto. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Demandaste? ¿No demandaste? ¿Te peleaste? ¿Contestaste? Y dice que no se desvían tras la mentira. ¿Sabes? A veces nos hacemos medio mensitas solas y buscamos el consejo a lo que queremos oír, sabiendo, porque el Espíritu Santo redarguye y te está mostrando qué quieres oír. ¿Quieres que apapachen tu pecado? Que te digan, tienes razón, tú tienes la razón, no, ve con todo, amiga, no te dejes. Porque sabes que si vas a la palabra, te va a decir perdona, cree, ama. Y dices, ay, es que esa parte no me gusta. Entonces, volviendo, bienaventurada mujer, si pones tu confianza, si te abrazas a las promesas de Dios y no miras a los fanfarrones, a las sabelotodas o a tus amiguis ni a los que se desvían tras la mentira. Ve al Señor, ve a sus promesas, busca consejo con alguien que sabes que te va a dar tu buena dosis de palabra. Y huye de las personas que no te den consejos bíblicos. En Semilla es algo que hablamos y que tenemos así bien claro. Si no puedes dar un consejo conforme a la palabra, mejor cállate. No digas nada, guárdate tu opinión, guárdate tu experiencia, guárdate tus buenas ideas y no le digas nada a alguien. Di, ¿sabes qué? No sé, voy a orar por ti. Porque yo estoy igual, o o no sé, simplemente no pasa nada si la abrazas y vamos a orar y no puedo darte ningún consejo. Es mejor. Y de pronto vemos nuestra vida, ¿no? Rodeada también de circunstancias y de cosas que nos sobresaltan y que no sabemos cómo enfrentar. Espera en Jehová, alma mía, porque aún he de alabarle. Y después de esta liberación, después de esta confrontación, después de todo este meditar que David está teniendo en medio del pozo de desesperación, porque está recordando él, está recordando en las formas en que Dios le ha rescatado, en las promesas que se ha sido, está recordando que es dichoso cuando él ha buscado, cuando él ha puesto y vuelve su corazón y su vista a su Dios. Y dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿En dónde has puesto tus altares? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel levantaba altares como monumentos con piedritas? Cada vez que tenía un encuentro, cada vez que Dios le hablaba a Jacob, los pozos, y tenían como lugares en donde ellos iban a recordar quién era su Dios, de dónde los había sacado. Recuérdalo, recuérdalo. Dios es fiel, Dios es bueno. Y si te sacó, si tuvo gracia pasada y misericordia para darte la salida, para enjugar tus lágrimas, la va a tener hoy y la va a tener mañana. Y no se te debe olvidar, haz tus recuerdos y enumera cuántas maravillas, el amanecer, un país libre en donde podemos hablar y reunirnos para adorar a nuestro Dios, en donde estamos orando por la policía y hay respuestas, en donde tienes un cuerpo, en donde, pues raros y marcianoidas todas, pero sabes que puedes hablar y decir, ora por mí. Siéntete parte y cuéntalo como las maravillas del Señor para tu vida. Cuenta tus bendiciones. No todo lo que te hace falta, no todo lo que no tienes, todo lo que quisieras. Estás perdiendo el tiempo mientras estás haciendo eso. Y Jehová aumenta, cada día aumenta. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por nada estés afanosa, por nada estés afanosa, sino eleva a Dios tu corazón. Y el Dios de paz, que ya conoces, te va a sostener otra vez. Y dice el 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estos versos del 6 al 8, vemos un compromiso y la redención. Es otra vez profetizando a Jesús. Ahorita vamos a ir a Hebreos 5 y dice, ¿qué ofrenda podemos dar que no sea nuestro corazón y nuestra voluntad por completo? Sacrificios, holocaustos, y de pronto nos lleva esta imagen al tiempo en donde en el tabernáculo, si has leído Levíticos y Números y todas las ordenanzas de la ley de palominos, de chivos, de corderos, de aves, de ofrendas de cereal, es todo un rollo. Y el Señor desde entonces les está diciendo, no es lo más importante, no es que vengas y cumplas, sino que ¿qué está en tu corazón? Y después de ver su grandeza, su paz, su misericordia obrando, ¿qué es lo mínimo que podemos entregar nuestro corazón, nuestra vida, el control de nuestra vida, nuestra voluntad por completo? Este es el razonamiento de David, pero en el momento del Espíritu Santo obrando y hablando a David, él está profetizando algo mucho más grande. Y profetiza aquí estos versículos sobre lo que Jesús hizo. El sacrificio que pone fin a todos los sacrificios, a toda obra de la carne. Y vamos a leer Hebreos 5, les dije, no es Hebreos 10, del 5 al 10. Está hablando de la ley, que era como una sombra de lo que había de venir. Y a partir del 5 hace referencia a estos versículos del Salmo 40 que estamos leyendo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí dice en el Salmo que abrió sus oídos. Algunos comentaristas piensan que es cuando la señal de cuando un esclavo se sometía voluntariamente a su amo y le horadaban la oreja porque se quedaba por amor. Pero aquí nos habla de que Dios preparó el cuerpo y a David y a nosotras nos está abriendo los oídos a una verdad eterna, chicas, a una verdad que pesa mucho sobre esta vida y sobre estas aflicciones y que te da otra perspectiva, el sacrificio de sacrificios. Y dice, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y vemos a Jesús diciendo en Juan 5:46, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y en Lucas 24:27 vemos a Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. En el rollo estaba su nombre escrito y se los declaraba, diciéndoles primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Deja de hacer obras en tu carne, en tu fuerza. Cristo es el sacrificio único, perfecto, completo, eterno, gratuito, para siempre. Ve a la cruz, ve a la cruz. Como cristiana, estás obligada a ver la cruz de Jesucristo cada vez que pasas por aflicciones, porque debes saber que no son en vano, que están forjando algo en ti. No es que Dios sea masoquista y te esté molestando, está formando su imagen en ti y eso es lo más precioso que podemos tener en esta vida. Que mientras vivamos más años, dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué te aflige? ¿De qué tienes temor? ¿Qué te preocupa? ¿En qué estás pensando? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? El autor y consumador de la fe está abierto, se está mostrando cada día, todos los días. Y dice, vamos a volver otra vez al Salmo, y vemos, pasamos del 9 en adelante, dice, ha anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón y he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Está el Señor, por una parte, mostrándose, hablado, lo ha dicho, te ha declarado su amor. Así, abiertamente, completamente, sinceramente. Y como diría mi abuelita, hechos son amores y no buenas razones. No son palabras las de Jesús, son hechos, son historia. Está la cruz sangrante, está su cuerpo magullado. Eso, así te amó. Lo que te tocaba a ti, Él lo pagó, Él lo recibió. ¿De qué temes? ¿De qué temes? ¿Qué te aflige? Ve a la cruz. Son hechos, son reales. cómo nosotros vamos a ponernos estos versículos del 9 y 10? ¿Cómo vas a anunciar? ¿Cómo vas a proclamar en grande asamblea? ¿Cómo te vas a parar a decirle a la gente: Dios, mi Salvador, es real y sustenta mi vida? También es la concreta obligación de compartir las noticias de salvación. Es evidente en los Salmos 116, en Samuel 2:8, vemos a Ana diciendo esto. Vean el cántico de Ana en su casa y está proclamando quién es Dios. Jesús mismo proclamó su justicia y su salvación. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a Hechos 20. Y Pablo, a mí Pablo es así, wow. Digo, este hombre entendió como tú puedes entender hoy. Y está hablando acerca de que está haciendo el misionero, va, viene y está saliendo de Mileto. Y leyendo un poquito el contexto, dice que él ha testificado a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre vivía viendo la cruz, viendo los hechos. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. No tienes que tener el plan perfecto, el control, a dónde vamos, horarios, itinerarios, si no, no voy. No sabía qué iba a acontecer. Estaba yendo hacia Jerusalén, al camino del Calvario, de su Calvario. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, esto se pone de pronto negro o color hormiga. ¿Y qué dice en el 24? Chicas, hagan lo suyo, grábenlo en su corazón. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Estimas todavía mucho tu vida, tus cositas, tu negocio, tu carrito, tu ropita, tus hijitos? Mídele, porque este mundo se está muriendo, porque tu familiar se está yendo al infierno, porque tus hijitos preciosos se pueden ir al infierno si no vives creyendo esto. No estamos jugando a tener un cristianismo y una religión bonita, chicas. Esto es real y es cuestión de vida o muerte y lo tienes que tomar muy en serio y da testimonio. Y les he compartido que estamos viendo el libro No desperdicies tu vida con las pequeñitas de 10 a 12 años. Y de eso se trata, de que brinques, juegues, vayas, vienes, haces tu súper, lavas, planchas, tienes una empresa, eres ama de casa, eres artista, pintas, todo hazlo. De modo que la gente pueda ver al Señor, porque para eso fuiste llamada. Disfruta tu vida. Dice que hagamos todo lo que nos venga a la mano para hacer según nuestras fuerzas en Eclesiastés. Pero de cada cosa que hagas, piensa: ¿estoy mostrando a Cristo o estoy viendo mis intereses, mi ganancia? Es que yo quiero más. Es que yo luzco mejor así. Es que yo tengo el poder. Y maltratas a tus vecinos, y maltratas a tus empleados, y eres injusta. ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Qué hablas de tu suegra? O sea, esto es real, no estamos jugando. Esto es cuestión de vida o de muerte, y tienes que dejar de ver tu mundo nada más. Y tienes que ser una empresaria que muestre a Cristo y una ama de casa que muestre a Cristo. Cuesta trabajo, sí, pero vale la pena dar tu vida por eso, y tus años y tu esfuerzo. vale la pena, porque no quieres, hermanita preciosa, presentarte a Dios, que tus ojos sean descubiertos hacia la grandeza, la hermosura, la realidad de las cosas que ahora vemos como por espejo y avergonzarte. Porque ¿sabes qué? La cosa más preciosa para ti, la cosa de más valor, que pueden ser tus hijos, tu hogar, tu casa, tu salud, qué sé yo, ponle nombre, va a palidecer ante su grandeza. Y no vas a tener excusa para decir, pues es que me dio pena, porque pues yo no hablaba bien, o ¿cómo iba a ir? Va a ser tan ridículas lo que podamos argumentar frente a la mirada del Señor, que no quieres presentarte así. Busca a Dios, pregúntale, ¿cómo voy a presentar mi vida para que sea un escenario en donde tú te muevas y otros que te necesitan puedan verte? Y niégate, ya niégate. Ya bájale a tu autoconmiseración y pobrecita de mí, cambia de canción, manita, cambia de canción. Y vemos del 11 al 17, ya para terminar, después de meditar sobre la obra redentora, de esta gran salvación, de este no solamente sacarte como instantáneamente del lodo, sino el proceso, el compromiso, la proclamación. El salmista habla ya, otra vez vuelve y habla en su propio nombre. Y dice, del 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me he rodeado de males sin número, he tomado malas decisiones, por juntarla la he regado, me han alcanzado mis maldades y pesan tanto que no puedo levantar la vista. Se han aumentado, ¿ves cómo de pronto está tomando perspectiva? Y está diciendo, he tomado decisiones y he hecho cosas. Has tomado decisiones y hecho cosas que ahora te pesan. David lo estaba pasando, el hombre conforme al corazón de Dios. Y está clamando otra vez en la espera. Por eso es otra vez la espera. Quieras, oh Jehová, librarme, apresúrate a socorrerme. Aquí estoy, Señor. Pégate a sus promesas, a sus palabras. Acuérdate de Juan 17, cuántas veces dice, permanece en mí, permanece en mi palabra. Así como el pámpano no puede dar fruto ni puede hacer nada separado de la vid, no puedes tú hacer nada por tu vida, ni darle un sentido, ni aprovechar tus años que te quedan, si no estás pegada a la vid verdadera. Y aquí David nos anima a suplicar el favor de Dios y a ponernos bajo la protección de su gracia ya conocida. Y podemos clamar, en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estamos sentadas en lugares celestiales con Cristo Jesús y son promesas que fueron selladas con su sangre. No lo tomes en vano porque es muy grande. Dios nos ha librado ya de la maldición del pecado. Nos ha hecho más que vencedoras en Cristo Jesús. Y aunque Satanás nos acuse y como dice aquí, los que dicen ea, ea, cuando Satanás te ve al borde de la histeria y la desesperación y la ansiedad y con insomnio queriendo acomodar el matrimonio de tus hijos y cómo educan a los nietos y fulanita que no se ha casado y que empiezan las historias a querer tomar tu mente, Satanás, ¡ea, ea! Estás perdiendo la fe, Dios no te va a contestar. ¿Y qué dice? Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Cuando Satanás te acuse y te grite y diga ea, ea, cuando nuestra propia concupiscencia y nuestras malas decisiones seamos arrastradas y seducidas, recuerda quién te sacó del pozo de la desesperación, de tu ensimismamiento. Y vuélvete a tomar una y otra vez, cada día, vive ahí en la cruz. Jesús lo dio todo ya por mí. Así que si te hallas afligida, necesitada, a pesar de ser hija de Dios, puedes confiar otra vez en la ayuda y liberación que Dios presta sin falta, porque se estiró de tal modo que se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Créele. Esto es verdad, es el parteaguas de nuestra historia humana y de nuestra historia individual. No lo desprecies, no lo deseches. Acuérdate de Jeremías 29:11, no tenemos un Dios sádico. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Verle cara a cara, aceptos en el amado. Hazlo bien, es parte de tu vida, es tu día, es tu trabajo, es lo único que importa. Todo lo demás es añadidura, va, viene. Los hijos se van, se casan, mueren, pero hay una esperanza viva que no muere. Y si tú lo estás haciendo bien, vas a tener tu galardón. Y hace tiempo cuando me convertí, nunca había abierto una Biblia y el Señor puso en mi mente, irá andando y llorando, dejando la preciosa semilla, pero regresará con regocijo trayendo sus gavillas. Y en el momento que tú te presentes delante del Señor, puedas ver a tus hijos, a tu familia, a la vecina. Fíjate. Porque viviste una vida mostrando a Jesucristo y esa fue tu preocupación y esa fue tu dedicación. La vida es bella todavía, así como está, pero pierde su brillo si tú no estás viviendo tus días, tus horas, tus semanas, tus meses. ¿Cuánto te falta para mostrarle a Él? ¿Sí? Bueno, chicas, pues, ¿qué les parece si oramos? Dice, al final, perdón, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El eterno, el que piensa eternamente y te ve eternamente y tiene la solución, te va a dar su ayuda. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, Señor, porque eres grande, porque, Señor, así tan grande, tan abierto, tan dadivoso, Señor, nos has dado una salvación completa, perfecta, gratuita y eterna, Señor, que no nos ha costado nada. Enséñanos, Señor. Una vez más recuerdo el Salmo, a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría y no se nos olvide, Señor, que tú nos has sacado del pozo cenagoso y que nos vas a sacar una y otra vez de los pequeños problemas que ahora vivimos, Señor, comparados con tu grandeza y con el encuentro contigo, Señor. Ayúdanos, abre nuestros ojos, danos un nuevo corazón, danos cántico nuevo, Señor, y que podamos, esperando, esperar en ti, confiadas en que tú lo has hecho antes y lo vas a hacer otra vez, Señor. Aferra el corazón de mis hermanas, Señor, a tus promesas, y gracias por cada una de ellas, que las que están ahora pasando por sombra de muerte, por aflicción, que se sienten así como en un pozo, Señor, Recuérdales cuánto les amas y cuántas veces, Señor, las has sacado y las has limpiado y le has puesto en lugares espaciosos. Gracias por la vida de mis hermanas, gracias por tu consejo y tu palabra, Señor.